Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, desde este momento y hasta la medianoche. Ya saben que contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 14 de junio. Lo último de este día es que la información enviada por Suiza, por los bancos suizos al juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, acredita una vez más que Bárcenas tenía mucho dinero en Suiza, el ex tesorero gerente del Partido Popular. En esta ocasión acredita que el ex tesorero Luis Bárcenas llegó a tener hasta 47 millones de euros en dos cuentas en Suiza. Ya se sabía que tenía 22 y que esos 22 se habían reproducido hasta los 38, pero es que resulta que en realidad eran 47 porque tenía 25 en otra cuenta. Vamos con la cuenta o las cuentas de Bárcenas, Patricia Rossetti.
Son 9 millones más de euros de los que reconoció Bárcenas. Suiza da cuenta ahora de que el ex tesorero llegó a tener otros 25 millones de euros en 2007 en otro banco. En febrero, ante el juez Pablo Ruz, Bárcenas llegó a reconocer 38 millones por sus negocios y hasta entonces Suiza solo había informado de 22 millones. Tres cuentas a nombre de Nobis, Sine qua non y Tesedul, de las que Bárcenas era beneficiario desde 1999. Cuentas que recibían transferencias de otras tres, una de ellas supuestamente a nombre de Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas. El juez pide a Suiza todo tipo de detalles sobre estas cuentas y con estos datos solicita información a Hacienda y a la policía y que la entreguen antes del 25 de junio. Dos días después, el 27, el matrimonio Bárcenas-Iglesias tiene que declarar ante Pablo Ruz por la compraventa de cuadros, declaración que se amplía con esta información, y cita también como imputado al apoderado de Bárcenas, Iván Yáñez.
Esos son los últimos datos del asunto Bárcenas y todos los millones de euros que tenía en Suiza, sin que nadie se diera cuenta, o por lo menos es lo que nos dice. Las novedades de las cuentas de Bárcenas en Suiza se conocen el día en el que el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez ha concluido también que Convergencia Democrática de Cataluña se financió ilegalmente. Asegura el fiscal que la empresa ferrovial pagó más de 6 millones y medio de euros a Convergencia a cambio de su intermediación en la concesión de contratos. La formación que lidera el presidente de la Generalitat, Artur Mas, niega esa acusación del fiscal. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Convergencia Democrática, a través de un comunicado, reitera que ni este partido ni la Fundación CatDem se han lucrado nunca del Palau de la Música. Califican de falsa la supuesta relación criminal con Ferrovial, como apunta el fiscal, y afirman que se basan en locubraciones y meras conjeturas. Todos los partidos de la oposición piden explicaciones, todos menos Esquerra quieren que comparezca en el Parlament Artur Mas en un caso que de entrada huele mal, como decía el portavoz del PSC, Maurici Lucena.
Aquest és un tema que no es pot definir d'una altra manera que no sigui.
Este es un tema que no se puede definir de otra manera, que no sea diciendo que es un tema muy feo y que huele mal. Los socialistas damos por hecho que el presidente de la Generalitat, con iniciativa propia, comparecerá en el Parlamento de Cataluña.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, a iniciativa propia, comparecerá al Parlamento de Cataluña.
Esquerra pide explicaciones al más alto nivel, aunque prefiere que no implique a la presidencia de la Generalitat.
También hoy el expresidente de la patronal COE, Díaz Ferran, ha sido condenado a 15 años de inhabilitación por la quiebra de Marsans. Además, Díaz Ferran tendrá que cubrir el déficit patrimonial junto a sus socios de unos 400 millones de euros, resultado de la liquidación de la compañía. Por cierto, que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que está siendo investigado por irregularidades, por ejemplo, en un préstamo a Díaz Ferran, también por la compra del Banco de Florida, causa que le ha llevado a la cárcel por orden del juez Elpidio José Silva. Blesa seguirá en prisión porque la Audiencia Provincial de Madrid no ha decidido todavía sobre las acusaciones presentadas contra el juez. Un juez que ha denunciado presiones e injerencias, como contamos ayer en La Linterna. Fue en esa comparecencia en Madrid, en un hotel madrileño, en un acto organizado por los compañeros del diario Economista, también atendió a los periodistas después, y denunció esas presiones e injerencias. El juez del Tribunal Constitucional, el magistrado Enrique López, ha dicho hoy en la mañana de Buruaga, la cadena COPE, que esta no es la forma, ni el fondo, ni el lugar para denunciar injerencias y presiones.
Cuando alguien dice que alguien ataca su independencia, lo que tiene que decir es cómo y de qué manera, ¿no? Y luego actuará el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? En España los jueces gozamos de una gran independencia. Creo que este caso, además, es un claro ejemplo de la gran independencia que gozan los jueces en España.
Esto es lo que dice el magistrado López, lo ha dicho en la cadena COPE, en el programa de Buruaga, que los jueces tienen lugares donde denunciar las injerencias y las presiones. No coincide con este criterio el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que piensa que hay una injerencia clara del gobierno para ayudar a los poderosos. Es decir, de manual, Ricardo Rodríguez.
Cayo Lara ha arropado al juez Elpidio Silva en el caso Miguel Blesa, aunque lo ha hecho anteponiendo la sospecha pública a las pruebas.
Lo que ha hecho este juez, que lo está pidiendo este país a gritos.
Al coordinador general de Izquierda Unida le indigna además una fiscalía al servicio del gobierno.
El gobierno se pone contra la justicia, porque imaginar lo que supone para un juez que se encuentre con que la fiscalía anticorrupción está actuando contra el juez.
Y avisa contra las presiones a los jueces. Unos las airean, otros las soportan en silencio.
Toda una ola de presuntas intimidaciones a este juez, hasta el punto que ha salido a denunciar lo que no es habitual en los jueces. El juez Castro sabemos que las ha tenido y no ha salido a decirlo.
El peligro final para Lara es convertir el Estado de Derecho en uno de desecho.
Hablaremos de este asunto, por supuesto que sí, en la linterna de esta noche, de esta tarde noche de viernes, 14 de junio. La deuda pública ha marcado un nuevo récord, es decir, lo que debemos todos los españoles a los que nos prestan el dinero, a los mercados financieros. En el primer trimestre del año sumó un 88% del Producto Interior Bruto, es decir, que lo que debemos equivale pues casi al 90% del tamaño de la economía española. Ese es el tamaño de la deuda, el 90% del tamaño de la economía, informa Carmen Lavallén.
Las administraciones públicas en España nunca habían debido tanto dinero. La deuda del conjunto roza el billón de euros, lo que equivale al 88,2% del PIB, el nivel más alto de la historia y un 19% más que en el primer trimestre de 2012. El aumento del endeudamiento es generalizado, pero el ritmo es más acusado en el caso de las comunidades autónomas, con un crecimiento del 29,5% y con Cataluña y Comunidad Valenciana a la cabeza. Ha aflorado deuda por el pago a proveedores, pero los expertos consideran que los efectos negativos de estos datos del Banco de España superan con creces los positivos. Valentín Pi es presidente del Consejo General de Colegios de Economistas.
Estamos escalando niveles de deuda muy rápidamente. Entonces, si como los ingresos no van a mejorar, pues hay que replantearse globalmente cómo trabajan nuestras administraciones públicas.
De no revisarse, las administraciones públicas seguirán absorbiendo cada vez más financiación en detrimento de familias y empresas.
De las administraciones públicas, de la reducción de su tamaño, ha hablado en la cadena COPE hoy con Buruaga, el expresidente de Endesa y exdiputado del Partido Popular, Manuel Pizarro. Dice Pizarro que hay que reducir el gasto ya, Joaquín Vilmanos.
Pizarro reconoce que la reforma de las administraciones públicas es prioritaria. El ajuste tiene que ser urgente.
Hay que hacer un ajuste. Estamos sobredimensionados en un 6% y hay que ajustar la administración. No se puede gastar más de lo que se gana. Luego ya vendrán las prioridades, en qué ajustamos o en qué no ajustamos. Eso hay que hacerlo cuanto antes.
Y hasta entonces no se pueden bajar los impuestos.
Para poder bajar impuestos tienes que ajustar el gasto previamente. O sea que hasta que tú no ajustes el gasto, el de las administraciones públicas, no podrás bajar impuestos, porque lo que tendrás es déficit público.
Pizarro le ha dicho a Buruaga que peor no se pudo hacer la reestructuración de las cajas, pide avanzar cuanto antes en la unión bancaria para que haya igualdad de trato y empieza a haber algo de luz en la economía española, sobre todo en la balanza por cuenta corriente, eso sí, con prudencia.
Por mucho que veamos destellos, hasta que no haya una reactivación sólida y la gente no lo vea bien, pues el empleo, que es lo más lacerante que tenemos, no se reactivará.
Mantiene que todavía queda trabajo por delante.
El gobierno presentará la semana que viene la reforma de las administraciones públicas, por lo menos el proyecto, lo ha confirmado la vicepresidenta Sáenz Santa María, quien también ha dicho que espera que el resto de fuerzas políticas se sumen al pacto PP-PSOE cara al Consejo Europeo de finales de junio. Sepan que 50 etarras han regularizado su situación y conseguido pasaporte español en los últimos meses, según ha sabido la cadena COPE. Son parte de los que mañana asistirán a un acto convocado por ese mundo pro-etarra en Biarritz, en el sur de Francia. El Ministerio de Interior ha pedido a Francia el arresto de cualquier etarra que asista al acto y sobre el que pese una orden de detención, Juan Fernando Baño.
50 huidos por pertenencia y sobre todo por colaboración con ETA han regularizado su situación en los últimos meses en consulados y embajadas de España y en el exterior. Incluso muchos de ellos ya disponen de pasaporte. Así nos lo cuentan fuentes de la seguridad del Estado. Creen estas fuentes que buena parte de estos huidos son los que mañana comparecerán en el acto que celebra ese mundo en la localidad francesa de Biarritz. Los dispositivos antiterroristas no esperan grandes sorpresas. No barajan que pueda aparecer, por ejemplo, ningún etarra en activo, sí algunos con alguna cuenta pendiente con la justicia. Un despliegue policial en la frontera impedirá que puedan acceder, en ese caso, a suelo español. Además, España pedirá a los responsables policiales franceses la colaboración necesaria para detener a aquellos que pudieran asistir al acto con orden de búsqueda y captura en nuestro país. Un dato conocido por COPE y que ya insinuaba el propio ministro del Interior en la rueda de prensa posterior al Consejo.
La posición del gobierno de Francia en relación con ETA es la posición del gobierno de España. Por tanto, no tenga usted ninguna duda de que comparten el diagnóstico nuestro en relación con lo que es ese acto y van a actuar en consecuencia.
El acto de mañana, según la lucha antiterrorista, tiene un objetivo claro: meter presión al gobierno e internacionalizar sus demandas.
Contado lo más destacado en España, ¿qué más es noticia ahí fuera, Manuel Ángel Gómez?
El régimen de Bashar al-Assad, que ha reaccionado tras la decisión de Estados Unidos de suministrar armas a los rebeldes sirios, dice que es mentira que su ejército haya utilizado armas químicas. El secretario general de la OTAN, Rasmussen, ha pedido al régimen de Damasco que permita a la ONU investigar el uso de armas químicas en la guerra civil. En Irán se han celebrado hoy elecciones presidenciales en las que no hay ni un solo candidato reformista. Los resultados se conocerán en las próximas 24 horas y el gobierno turco se ha comprometido a respetar la decisión que tomen los tribunales sobre la edificación en el Parque Gezi, en Estambul, y no descarta convocar un referéndum.
Y el tráfico en este viernes de junio, ¿cómo se circula por nuestras carreteras? En conexión con la Dirección General de Tráfico, informa Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en Granada. Se van a encontrar la A92 cortada en el kilómetro 180 en Río Frío. Está cortada circulando en sentido Almería debido a un accidente, aunque hay desvíos debidamente señalizados en la zona. También se van a encontrar con dificultades en Cuenca, en la A3. Hay retenciones en Saelices en sentido Valencia debido a un accidente en el kilómetro 104. Mucha precaución en este punto. También hay dificultades en Sevilla, en la A40. En la zona de Umbrete, retenciones como consecuencia de unas obras circulando en sentido Ayamonte, y en la S30 en la conexión con la travesía de Bellavista. Hay dificultades en Pontevedra, en la AP9 en Vigo debido a la avería de un vehículo, y en Teruel, en la A23, también en la zona de Teruel capital, se van a encontrar con dificultades también como consecuencia de una avería. En Barcelona hay retenciones en la AP7 en Fogars de Tordera debido a un accidente, y en esta misma AP7 en Mollet del Vallès también debido a otro accidente. En la AP10 y la AP20, retenciones habituales en el entorno de la ciudad condal. En la Comunidad de Madrid se van a encontrar con tráfico lento en la M50 en Boadilla del Monte, en la A5 en sentido salida en Móstoles, en la A6 tráfico intenso entre la Florida y Majadahonda, en la A3 en Río Barbacía Madrid, y en la carretera de Burgos en Alcobendas y en el circuito del Jarama. Mucha prudencia en cualquiera de estos puntos.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
Esta noche las lluvias vuelven a nuestro país y principalmente afectarán a Cantabria, País Vasco, Castellón, Valencia, Castilla-La Mancha y norte de las Islas Canarias. En el resto, cielos parcialmente despejados y las temperaturas apenas sufrirán cambios.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 33 grados marcan los termómetros en el centro, en las calles de Madrid. Retenciones en la entrada por Avenida de América. Recuerden las obras del lateral de la M30 entre el puente de Vallecas y Ciudad de Barcelona, donde se estrecha la calzada, por lo que se dificulta la circulación. La Guardia Civil ha detenido al jefe de la policía local de Pinto. Presuntamente ha falsificado el título universitario con el que se presentó a la oposición. Está acusado de delitos de falsedad en documento público e intrusismo. Hoy se celebra el Día del Donante de Sangre. Quienes participan en Madrid podrán acudir de forma gratuita a 8 museos de ciencias de la ciudad durante el fin de semana. Recuerden que para donar hay que ser mayor de edad y menor de 70 años, además de pesar más de 50 kilos. Y la Federación de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid cumple 25 años. Lo han celebrado en un acto en la Asamblea, en la que han entregado una placa a cada uno de los consejeros de Asuntos Sociales que ha tenido la comunidad en los últimos años. Sigue la información en La Linterna de COPE.
Enseguida contamos la última hora en el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Cristina López Slickty.
Nueva búsqueda de los restos de Marta del Castillo y nuevo desengaño. La última hora del caso te la cuento en el fin de semana de COPE. Además, analizamos la nueva ley de emprendedores y tenemos ofertas de empleo.
Cristina López Slickty.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Prepárate para el verano.
Solo hasta el domingo 16 tienes en Hipercor un 30% de ahorro en toda la moda y zapatería, protectores solares y muebles de terraza y jardín.
Un 30% de ahorro que podrás descontar de tus próximas compras.
Hipercor, precio hipermejor.
Oferta válida hasta el domingo 16 en centros con apertura.
Y también tus compras en hipercor.es.
Ahora con ABC será facilísimo llevar internet a tu televisor, porque te trae un sintonizador de internet NPG para que navegues, juegues, disfrutes de vídeos, redes sociales y miles de aplicaciones en la pantalla grande del salón. Llévatelo ahora por solo 29,99 €. Este domingo la cartilla con ABC.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor.
Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos. Porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos con el deporte hasta ahora en la Linterna, Luis Munilla.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, ya sabes que el protagonista de las últimas horas es Cristiano Ronaldo. ¿Sí? Ayer conmocionó a todos los madridistas diciendo en Twitter aquello de que todas las informaciones que habían aparecido sobre su renovación con el Real Madrid eran falsas. En el Real Madrid quieren ser optimistas, pero nosotros nos estamos preguntando, por lo que pudiera pasar, que no se sabe nunca, ¿no?, en esto del fútbol, ¿quién perdería más, el Real Madrid sin Cristiano o Cristiano sin el Real Madrid? ¿Tú qué crees?
Pues yo creo que el Real Madrid sin Cristiano, fíjate. Así a bote pronto, ¿eh?
Pues a ver qué piensan todos estos que tengo por aquí. Vamos con los titulares.
Más que yo seguro que piensan.
Cristiano, como digo, es el nombre. El Real Madrid confía en cerrar en breve la renovación. Al menos eso es lo que contó anoche el partido de las 12, Jorge Velázquez.
Sí, se armó cierto revuelo con las palabras en Twitter de Cristiano, pero eso no altera su plan, que no es otro que ampliarle el contrato al portugués, que acaba dentro de dos temporadas, hasta 2018, es decir, tres más. Cristiano podría llegar a cobrar más de 15 millones de euros netos por temporada.
Más noticias del partido de las 12. Esta tiene que ver con el técnico, y es que lo de Ancelotti, según el programa de la cadena COPE, está al caer, Dubadía.
Es una jugada a tres bandas. El PSG está a punto de cerrar a Michael Laudrup. La alternativa del conjunto francés es Villas Boas. De esta manera, la intención del Real Madrid es presentar a Ancelotti en el Bernabéu este lunes 17 de junio.
Y a todo esto, evidentemente, protagoniza la selección española, porque mañana arranca la Copa Confederaciones y nosotros debutamos la madrugada del domingo al lunes a las 12 de la noche contra Uruguay. Última hora del equipo de Vicente del Bosque en Recife. Miguel Ángel Díaz.
Vuelve la lluvia a Recife después de una mañana soleada. La selección que se va a entrenar a la medianoche como ayer. Recordemos las probaturas de Vicente del Bosque, con Valdés con la defensa titular y con Roberto Soldado como hombre más adelantado. Hoy compareció el propio portero del Fútbol Club Barcelona en rueda de prensa, dijo, entre otras cosas, que tome la decisión que tome el seleccionador el próximo domingo. Él está feliz en la selección española y que no cambian, después de las palabras de Rosell, sus planes de futuro. Él cumplirá la última temporada en el Fútbol Club Barcelona y después no renovará.
Noticia destacada en el mercado de fichajes, confirmado Schuster como técnico del Málaga, Emilio Guerrero.
Llega por cinco temporadas, es decir, hasta 2018, es el sustituto de Manuel Pellegrini. Desde el miércoles está firmado, se ha retrasado su oficialidad por aquello de que todavía no se ha desvinculado el técnico anterior, Manuel Pellegrini. Llegará acompañado por el segundo, Fabio Celestini.
Contamos además, Lorena González, que nos ha dejado el resto del día en el fútbol.
Sí, el Manchester City ha hecho oficial el fichaje de Pellegrini. El chileno se compromete con el club inglés para las próximas tres temporadas. Joan Verdú, que no ha aceptado la oferta de renovación del español, está cerca de firmar por el Olympiacos y podría haber pasado ya el reconocimiento médico con el equipo que entrena Mitchell. El Sevilla se ha hecho con los servicios de Raúl Rusescu, delantero del Steaua de Bucarest, por 2,2 millones de euros, firma por cinco temporadas, y el Betis ha presentado hoy al excanterano del Real Madrid, Juanfran.
En el Polideportivo, esta noche a las 10, tercer partido de la final ACB entre Barça, Rigal y Real Madrid en el Palau, Juan Arias.
El Barça, que llega cargado de moral por la victoria en el segundo partido en Madrid, remontada incluida, pero con la duda hasta última hora de Lorbeck por un traumatismo cranoencefálico. Xavi Pascual, técnico azulgrana, ha calificado el choque como clave. Por su parte, el equipo blanco es consciente de que que están obligados a ganar al menos un partido en el Palau, pista donde han perdido 8 de los últimos 9 encuentros. La frase de Felipe Reyes al respecto es clara: ganamos un partido en la final del año pasado en el Palau y vamos a repetir. A las 10 en el Palau estará a reventar.
¿Y qué más noticias polideportivas nos trae el día, Manuel Ramiro?
Pues en balonmano, el Atlético de Madrid ha fichado al alemán Christian Dissinger, mientras Aguirrezabalaga se desvinculaba del Barcelona. En la Vuelta a Suiza se ha impuesto el portugués Rui Costa del Movistar. En la etapa reina, Matías Frank sigue líder.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos allá, ¿Qué pensarán los madridistas? ¿Qué pensará el madridismo? ¿Pierde más el Real Madrid si un día se marcha Cristiano Ronaldo o pierde más Cristiano Ronaldo si un día deja el Real Madrid? Vamos a escuchar luego lo que dice la calle, también lo que dicen los copenautas, pero por ejemplo, Arancha Rodríguez, ¿estás por ahí, no? ¿Está Arancha Rodríguez?
Sí, estoy aquí.
Hola, Arancha. Te oigo. Hola, alto, claro y nítido. Tú eres que piensas que aquí, si se va Cristiano, el que pierde es Cristiano.
Hombre, claro, el Real Madrid durante muchos años ha sido el mejor equipo del mundo, así la FIFA se lo reconoció como mejor equipo del siglo pasado, la escarapela que lleva, y por este equipo han pasado grandísimos jugadores, probablemente muchos de los mejores de cada etapa. Cristiano Ronaldo es un grandísimo jugador, es un excelente jugador, pero solo tiene dos posibilidades de equipos de ir para seguir estando en un equipo grande, que son el Barcelona y el Real Madrid. Si se va del Real Madrid, al Barcelona no va a ir, con lo cual está claro que el que va a seguir perdiendo es él, porque no va a poder optar a ganar todos los títulos, tanto individuales como colectivos, que es capaz de ganar en el Real Madrid.
Espérate, que creo que Gema Santos discrepa un poco de ti, ¿no, Gema?
Hombre, pues sí, me fastidia mucho tener que llevarle la contraria, mi querida Aran. Ella se centra en la historia y nosotros nos centramos en el presente, porque es precisamente en estos tiempos en los que está jugando Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Yo la verdad es que no es por sacar pecho ni hacerme la chulita, pero es que creo que Melchor y yo tenemos el debate ganado. No lo decimos nosotros.
No tenemos que forzarlo.
La verdad es que no, porque no somos nosotros los que decimos que Cristiano Ronaldo es absolutamente imprescindible para el Real Madrid. Lo ha dicho Mourinho este año antes de irse, lo dice el presidente porque quiere renovarle, por supuestísimo, es su gran baza para esta candidatura, y lo dijo el propio Iker Casillas en 2010, que es indispensable.
Espérate, que hay un madridista de toda la vida en Sevilla, José Manuel Oliva, hola.
Buenas tardes. ¿Tú también? Está la tarde de sacar pecho, ¿no?
Sí. Tú no lo saques, da igual.
La tarde va de sacar pecho, ¿no?
No he escuchado eso, Gema. No sé qué quiere decir eso, con eso exactamente, pero
sí,
vaya.
Sí, es que lo ha dicho Gema. Yo creo que no hay debate, pero no sé.
Vamos, Oliva, que tú dices que aquí el que pierde es Cristiano.
Sí, que esa frase me ha despistado por completo, lo de sacar pecho.
No hay argumentos, hay que...
hay que marear un poquito la pérdida.
Exacto, no, en absoluto.
Vamos al grano.
No, voy al grano. El grano es muy fácil. Cristiano Ronaldo, cualquier gol de Cristiano Ronaldo con la camiseta blanca del mejor equipo del mundo, del Real Madrid, da la vuelta al mundo. Y en cualquier otro club, cualquier gol, cualquier actuación que haga, siempre tendrá una repercusión menor. Cristiano es el que pierda absolutamente, porque si Cristiano se va del Real Madrid, el Real Madrid traerá otro mega crack de un nivel... Si no es igual, pues muy parecido, o acabará construyendo un megacrack. Porque Cristiano, no olvidemos que en el Manchester United era un extraordinario futbolista.
Aquí pero nada que ver
cuando uno llega y crece en un club como el Real Madrid.
Oliva, que Melchor quiere reventarte el grano ese del que estabas hablando.
A ver. No, vamos a ver. Lo que pasa es que vaya el club que vaya, Cristiano Ronaldo va a tener el mismo papel, va a cobrar igual o más que en el Real
Muy
Madrid.
No, pero y nada de... será ver, lo mismo para Cristiano.
Pero vais a dejar hablar, pues habéis pegado tres minutos cada uno de speech y nada.
Oye, boicot nada,
Mira, lo más importante y definitivo, pierde más el Real Madrid, ¿por qué? Porque va a ser dificilísimo ahora mismo, en el contexto que nos encontramos, encontrar un futbolista de la categoría, del nivel de Cristiano, que pueda aportarle al Real Madrid lo que está aportando el portugués. Imposible, ni dentro ni fuera del terreno de juego, con lo cual, perdiendo los dos, que yo creo que estaremos los cuatro de acuerdo, que pierden Real Madrid y Cristiano, perdería un poquito más el Real Madrid precisamente porque no hay nadie,
hay
ningún recambio ahora mismo.
En Inglaterra, que se llama Gareth Bale, que si
ese
todo
está
va
al nivel
como
de
se debe.
Ese
por
está
favor,
nivel de
Arantxa, Bale no está al nivel ni de Cristiano ni de Messi.
Mira,
pero
Bale,
en ese momento es que Cristiano...
Dale, Arantxa, dale,
no
dale.
No es el Cristiano que es ahora.
Claro,
ha cambiado, ha evolucionado, ha crecido. Todos los jugadores...
Arantxa, por favor, seamos serios.
No, Gema, el ejemplo es perfecto. El ejemplo es perfecto.
Seamos serios, el único con el que se puede comparar Cristiano es Messi.
Bale en el Tottenham era lo mismo que Cristiano en el Manchester United.
Que no,
era lo mismo, un extraordinario jugador y ahora es una mega estrella.
Quiero escuchar lo que dice la calle. Alex Salguero ha salido a preguntar por la calle de Madrid en este caso, ¿y qué dice la gente, Alex?
Pues prácticamente unanimidad entre la gente de la calle Munilla, y es que casi todos los encuestados coinciden en que Cristiano sería insustituible para el Real Madrid.
Sería más Cristiano sin el Madrid. Necesita un equipo que lo apoye y creo que está bastante bien respaldado aquí en Madrid.
Madrid sin Cristiano, porque es muy bueno, es un gran jugador. Ahora mismo no hay uno mejor que no sea Messi.
En este momento no hay un sustituto para Cristiano Ronaldo.
¿Ves? Todo se centraliza en Cristiano, ¿no? Si se va, pues el Madrid perdería.
El Madrid, porque se pierde un clan.
El Madrid sin Cristiano. Ah. Es medio Madrid hoy en día. Es insustituible, al igual que Messi, para el Barça.
Pues el Madrid sin Cristiano, porque se ve que es el que mete los goles, ¿no?
Bueno, la gente yo creo que parece que lo tiene claro, ¿no? Aquí quien pierde es el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. ¿Algo que alegar los supuestos perdedores? Vamos a ver.
No, en absoluto. Yo he ido leyendo, el periodista tiene que ir más allá de la literalidad de las frases. He ido leyendo cada una de las respuestas de la encuesta líneas, ¿no? y todos coinciden en que necesitan un equipo que le apoye. Que es un crack, sí, pero que necesita un gran equipo que le apoye. Es decir, esa encuesta se le puede dar perfectamente la vuelta, claro.
Oliva, quítate el pinganillo que estaba escuchando otra emisora. Pero
no,
de todas formas,
solo escucho dos emisoras, la Cope y Cadena 100. Cope y Cadena 100.
Lo que ha quedado ya era tan grande.
Si hablamos del presente, Arantxa, y Cristiano es el único que puede.
Y escucha un momento, y se fue Zidane, y se fue Ronaldo gordito, y se fue Beckham, y el Real Madrid se siguió siendo grande.
Claro, y se fue Figo, y ya no fue Figo.
Ahora está Messi. El único que le puede hacer sombra y frente a Messi es Cristiano.
Pero sí, lo que el quiera, único, si Cristiano se va único. Al Paris Saint Germain, al Mónaco o a cualquier otro club, no va a tener la repercusión y la posibilidad de ganar tantas cosas como en el Real Madrid. Y él, que es un tipo ambicioso y muy inteligente, estoy convencido.
Y el Madrid perdería muchísimo con su marcha.
A Cristiano le falta. Mira, Cristiano, me cuentan que esta misma mañana he ido a comprar un saco de bolis por si alguno no le pinta el día de su renovación en el Real Madrid. Está como loco por quedarse.
¿Qué dicen los copenautas? David Iglesias.
Dale, manipula.
Hay igualdad máxima en cope.es, Munilla. Y es que en este momento hay un empate técnico. El 50% de los votantes creen que el Real Madrid perdería más en Cristiano, mientras que el otro 50% piensa que sería el luso el que perdería más en el conjunto.
Han hecho bien el debate Arantxa y Oliva, que se ve que han equilibrado las cosas, porque la encuesta la hemos hecho esta mañana.
Nada.
Lo dejamos ahí.
A las 8:30 más deportes en la linterna. Hasta luego.